deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. Entre debates políticos, aquí llegamos un rato a los de deportes, a ponerle un tono un poquito más lúdico al día si os apetece. El Manchester City Fútbol Club Barcelona de Champions es sin duda el acontecimiento deportivo del martes. El estado de salud de Fernando Alonso es el asunto que nos mantiene preocupados el martes. Y el registro de la policía de la sede de Osasuna en busca de pruebas de pago de dinero por presuntos amaños con el Betis como receptor de la pasta el año pasado, el suceso que nos tiene impactados el martes. Ya os avanzo que hay más, pero yo creo que vamos a desarrollar primero estos tres asuntos rápido y os cuento el resto enseguida. Lo primero es irnos hasta la puerta del hospital de Cataluña, en donde los más optimistas esperábamos ver salir a Fernando Alonso esta mañana tras el accidente en Montmeló del finde. Pero va a ser que no, Joan Tejedor, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Juan? Muy buenas. Pues no, nos han dicho que no va a haber noticias a lo largo del día de hoy. La última novedad es la que conocíamos ayer entre las 4 y las 4 y media de la tarde, cuando su representante Luis García Abad nos dijo que Fernando Alonso estaba bien, que estaba optimista, que ya les costaba sujetarlo a la cama, pero que no tenían ninguna prisa en salir del hospital hasta que el piloto no pueda hacer vida normal. Eso no lo dice Luis García Abad, te lo digo yo, pero hacer vida normal en el caso de Fernando Alonso es subirse a 350 sí, sí. kilómetros por hora en un coche. Por lo tanto, se lo toman con calma. Ayer, a esa hora de la tarde, veíamos un cambio, porque durante toda la mañana estaba todo el entorno de Alonso como muy bunkerizado, no se dejaban ver, no había ninguna pista, ninguna declaración, y sobre las 3:30, 3:40 empezaron a haber cambios. Vimos salir al padre de Fernando Alonso por primera vez del hospital. También hubo el comunicado de McLaren, colgó una foto el representante de Alonso del piloto a la hora de comer, ya sin collarín y todo, bajó luego a hacer las declaraciones, por lo tanto, el ambiente un poco más distendido, y hoy en el hospital era eso, bastante calma, bastante tranquilidad, por lo tanto, el susto parece que ya ha pasado, pero tranquilidad y calma hasta que Alonso pueda hacer vida normal, por lo tanto, va a pasar una noche más en el hospital.
Supongo que en estos casos toda precaución es poca, pero a mí me sorprende un poco esto de que no haya comunicados médicos ni partes muy específicos sobre lo que le pasa al asturiano, que esperamos no sea nada de nada, y sobre todo, como dice Joan Tejedor, es que para Fernando Alonso hacer vida normal no es la vida normal que llevamos los demás. Eso sí, si no te pasa nada, no estás dos días en el hospital, también os lo digo. Esperemos verle fuera mañana. Lo que no esperábamos era ver entrar a la policía en la sede de Osasuna de Pamplona, aunque pensándolo bien era previsible con todo lo que contamos en el larguero de los presuntos amaños. La policía ha entrado hoy, pero hay que decirlo todo con conocimiento y con colaboración del club, Javier Laquidain.
¿Qué tal, Paco José? La policía judicial investiga ya en el Estadio del Sadar, en las oficinas de Osasuna, para recabar la información que pueda desvelar el destino de esos 3,7 millones de euros que denunció el club que habían salido de sus cuentas con destino, digamos, de difícil justificación. Un asunto que, por cierto, llevará días, probablemente semanas, y que cuenta, como decías, con la total colaboración de Osasuna, que fue en primera instancia quien denunció toda esta situación.
Jorobar, está en nuestro fútbol que parece un partido político más, porque además se ha desvelado que también Osasuna usó la fundación del club para ocultar, digamos, deudas del equipo, ¿la aquí?
Sí, podemos decir que lo de la fundación es una más en este club, ¿eh? Porque la fundación, cuya finalidad es la de trabajar con el fútbol base y la cantera de Osasuna, pues bien, te digo que en 2002 contaba con una deuda de 500.000 euros y que solo 10 años después esa deuda se disparó a los 11 millones de euros. Y además, claro, todo apunta, como decías, a que el club, en la contabilidad financiera, pasaba la deuda del club a la fundación para cuadrar balances y que la deuda se reflejara como deuda de la fundación y no en Osasuna, que era quien precisamente la estaba generando. Como dices tú, una más.
Pues esta Osasuna mejor que quiere, la verdad. En fin, esperemos que se aclare todo lo antes y lo mejor posible. Lo que vamos a aclarar en parte hoy es el futuro más próximo del FC Barcelona en la Champions. El Kun frente a Messi, Manchester City FC Barcelona, que es un partidazo, la verdad, por todo lo alto. Sin Touré en los locales, con todos disponibles en los visitantes, con Luis Enrique soltando pulletas a la prensa, incluso a la prensa inglesa, cuando le preguntan por, digamos, la cita en el casino de Ses, Messi y Piqué, antes de viajar a Inglaterra, en Barcelona.
Esto ha traducido mal, seguro, O es de la Sexta o de Cuatro, o ha traducido mal. ¿Qué te ha contestado el jugador? Que forma parte de su vida privada, ¿no? Pues ya está contestado. Me centro solo en lo que significa fútbol me interesa. Gossip no me interesa.
Buenas, David Bernabéu de Deportes 4. Tras 11 victorias consecutivas llega la derrota ante el Málaga. No sé si es un tema recurrente, pero cada vez que el Barça pierde se habla de esa presunta falta de comunicación entre su entrenador y algunos de los pesos pesados de la plantilla. Hoy incluso hemos llegado a leer que el día después de caer ante el Málaga no analizaste o no hablaste de los errores con tus jugadores. No sé qué te parece todo esto.
Muy simpática la pregunta, en la misma línea de siempre.
En serio, el psicólogo de Luis Enrique es el empleado que peor amortiza el equipo azulgrana. Luis Enrique sería feliz pasándonos una listita de preguntas que podemos y no podemos hacer para que el hombre se sienta bien en la sala de prensa. En fin, deseamos que se sienta bien, eso sí, con un gran resultado en el Etihad Stadium y se le pasen estos arranques. Oye, vamos hasta Inglaterra con el Barça en nada y Alemania con el Atlético de Madrid, que juega pasado contra el Leverkusen, más o menos en la misma racha de tiempo. De hecho, vamos a ir a Griezmann, contar algo muy íntimo del Cholo y su manera de proceder, la del argentino, con los jugadores tras los partidos. De jugadores, además, hay noticias en Madrid de los equipos, digamos, no grandes. Aquino, en el Rayo Vallecano, ha tenido que dar explicaciones por un tuit que, tras dejarle fuera de la convocatoria este finde, decía: aquí, dando un paseo por San Sebastián, preocupado. Algo que a Paco le ha caído como un tiro. Y en el Getafe, lo que a Quique le ha caído como un tiro es que Samir tenga una oferta de China y se vaya a ir. Tras Contra y Mitchell, ahora le toca a Samir. Ángel Torres, lo de los rollitos de primavera no le debe sonar a comida, sino a tocada de narices. Aunque para tocada de narices, lo de la FIFA con el Mundial de Qatar. Hoy Blatter se ha dado cuenta de que hace calor allí en verano y ha propuesto oficialmente jugar el Mundial de 2022 en noviembre o en diciembre. Y se ha quedado el hombre tan ancho. De no ser por lo surrealista, podría ser esta la noticia curiosa deportiva del día. Pero no, Javi Blanco se ha buscado otra, que esa labor siempre se le da genial a Javi.
Bueno, se me da regular, pero bueno, hoy la he encontrado en Rusia.
Quítate mérito, venga, va.
Nada, sí, regular. Te voy a hablar de Andriy Kirilenko, seguramente el jugador de baloncesto ruso más importante de la última década. Kirilenko inició su carrera en el Sparta de San Petersburgo, fichó por el CSKA, donde estuvo 3 años, e inició su andadura por la NBA. Fue un referente de Utah Jazz durante 10 años, desde 2001 hasta 2010, cuando decidió regresar a Europa, regresar al CSKA. Jugó un año en Moscú y volvió a cruzar el charco. Pasó una temporada en Minnesota con Ricky Rubio y otra en Brooklyn Nets. Esta campaña la inició en Filadelfia, uno de los peores equipos de la NBA, y ahora vuelve al CSKA, donde va a comenzar su tercera etapa en el conjunto moscovita. Todo esto está muy bien, su palmarés, un palmarés envidiable. Lo curioso es cómo ha anunciado el CSKA en las redes sociales su regreso. El equipo ruso ha colgado una foto del billete de avión de Kirilenko, un billete con salida desde Nueva York y llegada en Moscú. De esta forma se han puesto fin así a todos los rumores que estaban hablando sobre su traspaso. Mucho más original que un simple y aburrido comunicado, que es a lo que estamos acostumbrados.
Pues sí, curioso es. Como curiosas pueden ser las dos noticias de básquet que os cuento para cerrar la portada. El tapón de Nocionis a Place en la final de la Copa del Rey han puesto al alemán del Barça en el mercado. Y el Barça ha propuesto al Bamberg un trueque con el pívot Trevor McQuay. Y segundo nombre, el de Víctor Kraver. Si no surge la opción NBA, ha apuntado un equipo, el Unik Kazán. Los rusos le han hecho un ofertón de más de 1 millón de euros por temporada para tenerle en sus filas. Contado queda. Y os contamos más cosas ya mismo, como que, por ejemplo, la Liga acaba de denunciar al Betis por los cantos alentando la violencia de género en el partido contra el Girona. Que la verdad, sinceramente, bien merecido tiene la denuncia. En cuestión de segundos ampliamos, así que vamos al lío ya mismo, las 3 y 13 minutos.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga, la Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Vamos allá, porque lo primero ya es llevaros hasta Inglaterra, donde tenemos el partidazo de la noche, el Manchester City-Barça de Champions. Parafraseando a Mourinho, uno de los partidos top que podemos ver en Europa. Un partido top con dos tops. Hola Edu Polo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
Hola Lluís Flaquer, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
Edu Polo, cuéntanos la última hora del partido, así, venga, bocajarro.
Pues Luis Enrique ha salido a pasear esta mañana, imagen poco habitual, habitualmente se queda dentro, encerrado en el hotel de concentración. Hoy ha ido a dar un paseíto por Manchester, acompañado como siempre de su inseparable psicólogo. Han estado dando un paseo cerca del hotel del Barça, por el centro de la ciudad. Y en lo deportivo, pues a la espera de ver si nos sorprende o no con la alineación. No ha dado pistas ni a la prensa, ni tampoco a los futbolistas. En principio, o juega el 11 de gala o poquito va a variar. Ayer decíamos que quizás había la posibilidad de que juegue Mascherano como medio centro. En principio parece que no va a ser así, que Mascherano va a seguir en el eje de la defensa junto a Gerard Piqué, y a esta hora la única duda es saber si juega Xavi o Iniesta en el centro del campo, acompañando a Rakitic y a Busquets. El resto, lo habitual, sobre todo con esa tripleta arriba, con ese tridente formado por Luis Suárez, por Messi y por Neymar. Busca el Barça olvidar lo antes posible la derrota frente al Málaga, y para ello buscar esta noche un buen resultado ante el rival ante el que jugaron la temporada pasada, también en esta eliminatoria. Entonces, con dos victorias, fueron bastante superiores al conjunto de Pellegrini, sobre todo gracias a aquel penalti de Michelis en el partido de ida, que aquí no había odiado, por cierto.
Imagino. Flaky, ¿cuánto puede marcar este partido, esta eliminatoria, la temporada del Barça?
Pues muchísimo. Fíjate que una única derrota después de 11 victorias seguidas como la que sufrió el Barça ante el Málaga ya desperta de nuevo los recelos en cuanto a la relación entre Luis Enrique y sus jugadores y ha provocado la reacción que escuchábamos del técnico asturiano en una rueda de prensa previo a un partido tan importante como el de hoy. Con lo cual, todo lo que no sea encaminar el partido hacia los cuartos de final y que el Barça siga vivo en la Liga de Campeones generaría un escenario que creo que sería difícil de solución para el Barcelona. Necesita estar vivo en la Liga, que se le ha complicado tras la derrota, necesita evidentemente la Copa y necesita más que nada esta Champions, que es lo que da pedigrí. Con lo cual, todo lo que no sea hoy ganar y cerrar las dudas generadas por la derrota ante el Málaga, insisto, generarían un cierto nerviosismo que veríamos cómo reaccionaría, sobre todo en cuanto se refiere a Luis Enrique ante la prensa y Luis Enrique ante sus jugadores.
Una de Florenzi Rey, Edu, ¿qué condiciones meteorológicas tenéis para el partido?
Pues hace bastante frío, pero por lo menos no llueve y no nieva, que incluso había previsión de que podía nevar durante el día de hoy. De momento no lo hace y parece que no lo va a hacer. Eso sí, la temperatura del partido, 2-3 grados, y sobre todo lo que más inquieta es el viento. Aunque el estadio, al estar más o menos tapado, puede ser que estemos un poco protegidos, pero frío seguro que va a pasar el equipo y vamos a pasar todos.
Imaginaba. Vamos al análisis, teniendo a Julio Maldonado por aquí, como para saltar el mejor análisis que se puede hacer de un partido en la previa. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Un partidazo, sé que suena atópico, pero es que es
bueno,
así,
es un partido tremendo, que lo tiene todo. Tiene individualidades por un lado, tiene al Kun Agüero, tiene... Es una pena que no esté... hombre, para el Barça es bueno, pero es una pena para el partido que no esté Yaya Touré, que está sancionado para este partido de ida. Y luego, por supuesto, pues el nivel del Barça con ese tridente arriba, que yo creo que es un equipo, a mí me parece que más allá de la derrota ante el Málaga, el nivel de los tres arriba está siendo un equipo como que creo que le va a costar mucho aguantar hoy al City con De Michelis y con Kompany en el centro de la defensa.
Me ha apuntado un repóker, el Kun, Narri, Silva, Agüero, en fin, ¿a quién ves mejor? Casi es un póker.
Bueno, ¿del City o del partido en general?
Del City.
Del City, yo creo que está a mí el que mejor me parece ahora mismo es Silva. Silva lleva varios partidos a un nivel impresionante y después el Kun Agüero, pero Silva lleva tres o cuatro partidos, el otro día estuvo inmenso y creo que está un escaloncito por delante del resto ahora mismo.
¿Cuál es el mayor defecto y su mejor virtud? Del City, digo.
El mayor defecto es que es un equipo incapaz de tener mucha continuidad en los partidos. Ya no solo en la temporada, es decir, un día juega bien, otro día... no es un equipo tan fiable. Incluso durante los propios partidos tiene muchos baches, muchas lagunas. Ese me parece el gran defecto del equipo. Es un equipo al que te puede estar arrollando durante un rato, luego hay un rato en el que está muy mal y en ese tío vivo permanente el equipo se maneja. Y luego lo mejor pues el poder ofensivo que tiene con Silva, con Navas, con Narri, con el Kun Agüero. Creo que va a jugar con un punta solo y más allá de que no estén las llegadas de Touré hoy, pero es un equipo que ofensivamente es muy poderoso, ¿no?
¿Tiene el City el mejor equipo de los últimos años o es mucho decir? Porque es que claro, este equipo va evolucionando a más, pero con muy buenas plantillas.
Hombre, yo creo que tiene el mejor de los últimos años. El equipo se ha ido gastando cada vez más y ahora mismo sí lo tiene. Tiene jugadores de todo tipo, tiene especialistas como Navas, que es un extremo puro, tiene mediocentros que llegan, aunque es verdad que les ancla quizá para mí demasiado a Fernandinho, sobre todo Pellegrini. Tiene un Silva impresionante, tiene Narri que está muy bien, tiene el Kun Agüero, luego tiene banquillo con Dzeko, con Boni también, o sea, tiene un gran equipo. Aunque yo creo que atrás baja un poquito el nivel, porque no ha funcionado Mangala, que creo que está haciendo una temporada muy decepcionante, con errores puntuales muy, muy graves. Y atrás el equipo, a mí Kompany no me termina de convencer la temporada que está haciendo, así que atrás baja un poquito el nivel.
Y ahora la que me gusta, ¿tú quieres de apostar? ¿A qué resultado apuestas?
Bueno, yo creo que iba a ser un partido difícil para el Barça. Creo que no va a perder, creo que va a empatar o a ganar por la mínima, y creo que resolverá la eliminatoria en la vuelta. Pero no creo que quede resuelta hoy como el año pasado, que con 0-2 prácticamente la dejo resuelta.
Bueno, eso son buenas noticias para el Barça, aunque no sentencia la eliminatoria. Cerramos desde allí, desde Inglaterra, antes de volver con Maldini. ¿Algo más, Flaky, que nos quieras contar en la previa del partido?
Pues nada, el ambiente que se vive aquí en Manchester, convencidos de que esta vez sí serán capaces de derrotar a la Barça, a diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada, y el cómo los periódicos ingleses, Paco Jo, se han recreado un poquito con el tema del casino y las fotografías de Messi y de Piqué. Hoy la portada del Mirror, por ejemplo, fotografía de Messi llegando al aeropuerto con el titular: Messi, parece que tienes un poco de sueño.
Sí, era de imaginar, y más en Inglaterra, que le gustan mucho esas cosillas. Os escuchamos en Carrusel. Un abrazo, Flaky, Edu, hasta luego.
Hasta luego.
Y para completar la jornada, en Maldini tenemos un partido que suena grande también, un Juve-Borussia con favoritismo italiano, viendo cómo van los dos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un partido también espectacular. Seguramente no tiene el nivel del partido del City-Barça, pero es verdad que el Dortmund es un equipo que en la liga está mal, aunque está mejorando, lleva tres partidos seguidos y poco a poco se va acercando, pero está en mitad de tabla, ¿eh? Se va acercando a la cuarta plaza. Yo creo que le va a costar mucho conseguirla. Es un equipo que ofensivamente es una maravilla, sobre todo si le dejas espacios para contragolpear, te mata con Aubameyang, con Royce, con Blasikowski, que va a jugar hoy. Finalmente no va a jugar Campbell, que estaba lesionado, el que ha llegado del Salzburgo. Y luego la Juve creo que no está en su mejor momento ahora, la verdad, pero aún así, yo le voy a jugar Morata, por cierto, con Tevez arriba, y la Juve también es un equipo tremendo. Vamos a ver qué tal está Pirlo hoy, y Pogba, que ha hecho una serie de partidos verdaderamente al nivel de los mejores jugadores del momento ahora mismo, en su estilo, pero de los mejores del mundo, ¿no?
Va a ser uno de los animadores del mercado de fichajes, ¿eh?
Seguro,
en verano,
yo creo que en verano Pogba va a ser el... Aparte que la Juve es un equipo vendedor. La Juve, si realmente tienes una buena oferta, te vende los jugadores, porque lo ha demostrado toda la vida. O sea que yo creo que Pogba y Vidal van a ser dos jugadores que se van a marchar de la Juventus probablemente este verano.
Oye, por el mismo precio, aunque sea breve, lo de mañana, Leverkusen, bueno, Atleti.
Mañana yo creo que el Atlético de Madrid no va a perder en Alemania. Creo que el Leverkusen es un equipo peligroso a la contra, pero está defendiendo realmente mal y el Atleti no le va a dejar contragolpear. Creo que el Atleti no va a perder mañana.
Bueno, pues mira, oye, yo me apunto los dos pronósticos.
A ver si es verdad.
Bueno, hay veces que se te dan regular, pero bueno,
es lo que hay. Pero bueno, por lo menos arriesgo, ¿no?
Eso sí.
Arriesgar, arriesgo, eso sí.
Me gusta, es lo que hay, y arriesgo, las dos cosas.
Es así.
Un abrazo, Maldini.
Hasta luego.
Pues ya puestos, os vamos a llevar ya hasta Alemania, donde ha llegado el Atlético de Madrid, que juega contra el Bayer Leverkusen en su partido de Champions de mañana. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Alguna novedad en el equipo del Cholo?
Bueno, hemos llegado hace unas 3 horas aquí a Colonia, ¿eh? No estamos en Leverkusen, estamos unos 20 kilómetros en Colonia. Ahora mismo, mira, aquí a los pies de la catedral, y aquí va a descansar el Atlético de Madrid hasta mañana. Tiene entrenamiento esta tarde. Ha venido con 22 jugadores, ha traído a todo lo que tiene disponible Simeone. Además de dos canteranos, David Gil, el portero, y Lucas, el defensa. Solo está lesionado Coque. Y ha hablado Griezmann en AS Televisión, en una entrevista para el diario AS. Es un jugador muy importante, sobre todo desde el partido de Bilbao. Está haciendo un año 2015 impresionante, se ha adaptado a Simeone y reconoce que jugando ahí de segunda punta, que es algo que no había hecho, le está yendo bastante bien.
Estoy feliz fuera del campo y luego se ve en el campo, ¿no? Estoy disfrutando de cada sitio de Madrid, me lo paso bien y estoy muy a gusto en el campo. El míster en ataque me da libertad y eso ya me da confianza. Como se ve, ¿no? Ahora tengo más físico, aguanto más los partidos, hago más esfuerzo durante los partidos y ya me recupero más pronto durante el partido, ¿no? No tengo esos piques de que estoy arriba, de repente ya no aparezco, ahora soy más lineal, vamos a decir, ¿no? Me ha dicho el Cholo que me quería poner de segunda punta y me costó al principio porque era nuevo. Me sorprendió es Coque, ¿no? No pensaba que era tan bueno y la verdad que es un jugador top. Un mail con mi partido, mis datos, y me gusta mirar y también los vídeos de cuando estoy en juego, cuando toco el balón, y me gusta ver los duelos que has perdido, los pases buenos que has hecho, pases malos y luego las ocasiones que has tenido, y miro más los vídeos, ¿no? Porque es ahí donde aprendes si has hecho bien un pase o un desmarque y ahí intento mejorar.
Mira, eso es curioso, lo de mirar los vídeos, que le envíen los vídeos y esas cosas, Edu.
Sí. Sabes que son muy meticulosos, sí, en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y es verdad que un día después del partido suelen revisar todas esas imágenes y algunos jugadores las envían para que las revisen y sepan lo que han hecho bien y lo que tienen que mejorar, en este caso Griezmann.
Bueno, pues Griezmann lo confiesa. Esas cosas íntimas del vestuario al Cholo no le gusta mucho que las cuenten, pero bueno, a nosotros nos resultan curiosas y creo que son muy interesantes también para el aficionado del Atlético de Madrid. Y más del encuentro, ha hablado hoy un jugador del Atleti, ya rizando el rizo, en medio del viaje en el avión, ¿no?
Sí, en el avión. Hemos venido solamente el equipo y la prensa, que cubre el Atlético de Madrid, unos 25 o 30 compañeros.
Vaya suerte, niño.
¿Qué envidia tiene Javier Herráez?
Sana, sana.
Pues 30 periodistas y el equipo, porque Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo llegan esta noche a última hora. Mañana se incorporan ya para la comida directiva y para el partido y volverán con el equipo, pero no han venido en este viaje. Y en el avión, el Atlético de Madrid, para su página web, siempre hace una entrevista a un jugador. Le llaman Atleti On Air y hoy ha sido Gaby, el capitán.
Partido importante porque nos jugamos una clasificación que todos deseamos para seguir en esta competición que nos hace muchísima ilusión. El equipo siempre está bien, yo creo que hemos conseguido esa estabilidad, sobre todo en los partidos importantes, de competir muy bien, y vamos con la idea de hacer un gran partido. Muy difícil, creo que de medio campo para adelante son gente muy buena, que son muy verticales, que aprovechan muy bien sus ocasiones, la jugada de estrategia también la manejan muy bien y va a ser un partido muy difícil. Nos hace muchísima ilusión, es verdad que el año pasado fue un año muy bonito en el que conseguimos cosas importantes, pero bueno, este año empezamos de cero y queremos seguir haciendo cosas importantes.
Será difícil, pero nos quedamos con el pronóstico de Maldini, que dice que el Atlético de Madrid no pierde contra el Bayer Leverkusen, y eso ya es muy buen resultado para el partido de vuelta. Y qué buena es la normalidad, sí, que los periodistas puedan viajar en el mismo avión. Que...
Hablar de fútbol, vamos, que tampoco, claro, es una cosa especial.
Que no pasa nada.
Como podemos viajar, aprovecho para contarte que estamos pendientes de Arda Turán, que le hemos preguntado y que ayer no entrenó con el grupo, que hoy lo va a hacer. Y ahí se decidirá, y seguramente mañana en las últimas horas, si es titular o no, junto a Raúl García, si no jugar a Saúl.
Pues nada, estaremos pendientes. Un abrazo, Edu privilegiado.
Hasta luego a todos.
Hasta luego. Pues Atlético de Madrid y Barcelona son nuestros equipos Champions esta semana. Eso deja al Real Madrid con una semana, digamos, más tranquila que sus rivales por la Liga. Y hoy en el Real Madrid, Modric y Jesse son los jugadores noticias, Javier Herrera.
Sí, hay que decir, Paco Jo, que Luka Modric sigue un plan especial para volver a jugar. Que nadie espere que vaya a jugar el próximo fin de semana, el domingo, frente al Villarreal en el Bernabéu. Uh-huh. El plan es que dentro de 2 semanas aproximadamente pueda estar ya en la dinámica de grupo.
O sea,
que
incluso, cumpliendo plazos, en realidad.
Sí, todo va bien, pero no se puede forzar a un jugador que ha estado parado 4 meses con una lesión muy importante. Es el músculo de disparo y en la pierna izquierda. Evidentemente tiene que tener una mesura en ese tratamiento. La idea es que el plan del Real Madrid es que esté dentro de 15 días, que pudiera viajar a Bilbao para estar con los compañeros, no para jugar. Uh-huh. Y que el domingo día 15 el Real Madrid recibe al Levante antes de viajar a Barcelona, una semana antes. Pues ahí podría incluso ya entrar Luka Modric, aunque el día 10 la vuelta al Schalke 04 es un partido que también podría tener ya ahí algún minuto el jugador croata. Así que
sí, pero por lo que se ve, 15. Está encaminado más o menos a que juegue en el Camp Nou, ¿no?
Sí, pero bueno, Carlo Ancelotti tiene ya un equipo, y el equipo es el que está moviendo. Y solo va a cambiar 2 piezas, no este mes, sino el próximo mes. Esas 2 piezas va a ser Ramos por Varane y la otra Luka Modric por Lucas Silva. Pero esas 2 piezas, como digo, no se van a cambiar en los próximos 2-3 partidos. El Madrid, como digo, recibe al Villarreal, viaja a Bilbao y el día 10 recibe al Schalke 04 en la Copa de Europa. Luego ese día 15, como te digo, podría jugar ya de inicio Luka Modric. Y veremos qué decisión toma Ancelotti para el día 22, si pone este mismo 11, si todo va bien, o si mete, como digo, al jugador croata. Y de Jesse hay que reseñar 2 cosas. La primera, que bueno, el rebote lo contábamos aquí en Carrusel en directo, porque fueron 25 segundos lo que jugó el canario. Lógico el rebote, pero sin dramatizar. Me decían esta mañana en Real Madrid que bueno, que esto es fútbol, que Ancelotti se puede equivocar o puede entender que son 25 segundos. Yo lo que no sé es si Ancelotti lo hizo a posta o se le fue la pinza.
Yo creo que se le fue, sinceramente.
Y como dijo la rueda de prensa, pues eso, para perder tiempo. Pero con 0-2 perder tiempo también me cuesta creerlo, porque él ha sido futbolista. Así que no hay que dramatizar. No, le gusta Ancelotti Jesse y seguro que va a tener minutos y tiempo para comerse el mundo, que seguro lo va a hacer porque tiene calidad en sus piernas.
Y nos quedan un par de noticias, gracias Javi, que son futbolísticas, pero no tanto, ¿eh? En fin, un par de noticias que os tenemos que contar antes de la pausa de y media. La primera, mañana comienza, a ver cómo lo llamamos, la peregrinación de jugadores y dirigentes por los juzgados de Valencia para tratar de aclarar el caso de las primas del Zaragoza Levante. Estas vais a pasar unos días en Valencia muy entretenidos, José Manuel Alemán.
Sí, sí, la verdad es que sí, muy entretenidos, porque hay 2 señalamientos fijados para esta semana, los días 25 y 27. Hay otros 2 para la próxima semana, los días 2 y 5 de marzo. Y esto además se va a prolongar durante el mes de abril y durante el mes de mayo, hasta que presten declaración pues los 42 imputados, 41 a personas físicas, más el Real Zaragoza como institución. Los primeros en ofrecer su testimonio ante la jueza titular va a ser el presidente y máximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias. El viernes lo hará Aguirre y en esta fase de instrucción no va a concluir hasta final de año, probablemente hasta 2016. No podremos saber si la juez finalmente va a decidir si hay pruebas consistentes para abrir un juicio oral, lo que todos entendemos como sentarse físicamente en el banquillo, o por el contrario, archivaría la causa si no hay una relación de culpabilidad con todas las pruebas y la investigación que ha realizado el Ministerio Fiscal, que es en definitiva quien ha presentado esta querella.
Bueno, ¿cómo llevas lo de las clases de derecho?
Bueno, poquito a poco, Vamos preparándonos.
Dame caso.
Viene duro.
Te va a convalidar. Va a durar un año, o sea que... Pues nada, tómatelo con tranquilidad, no te queda otra. Un abrazo.
Un abrazo.
Está rara la actualidad del fútbol, la verdad, en estos tiempos, para que os voy a engañar. Fijaos si está rara que la FIFA acaba de darse cuenta de que en Qatar hace calor. Y digamos que directamente ha pedido cambiar las fechas del Mundial de 2022, que lógicamente durante todos los años el Mundial, ya sabéis que se juegan las pausas de los campeonatos de liga en verano. Bueno, pues bien, después de darse cuenta de que hace calor y que en Qatar ahí no puede ser, pues han dicho, lo vamos a pedir jugar en invierno. Y esta mañana Paloma Monreal lo han hecho de manera oficial, ¿no?
Sí, Paco Jo, llevan 6 meses de consultas, a ver, analizando cuál era la fecha mejor para jugar ese Mundial de 2022. Y la menos mala, porque aquí ya se va por la menos mala, parece que es noviembre y diciembre, porque junio y julio queda descartado por esos 50 grados de temperatura. Claro. Y la otra opción, que era enero o febrero, coincide con los Juegos de Invierno, así que también queda descartada. La otra decisión también han dicho que va a ser hacer un Mundial más corto, para que pues salga mejor, ¿no? Y las fechas definitivas lo sabremos el 19 o 20 de marzo.
La FIFA está mal, pero la Federación está peor. Hoy Villar ha reunido a sus presidentes en teoría para hablar de temas televisivos, pero no se descarta que haya vuelto a poner a parir a Cardenal y a Tebas,
Sí, porque al final esto es un episodio más de la liga que tienen Villar, Cardenal, el problema que tienen Villar, Cardenal y Tebas. Defiende Villar que los derechos televisivos son de la Federación Española de Fútbol y que tiene el apoyo de Blatter, así que va a denunciar injerencias del gobierno.
Bueno, en Villar Blatter, como aburren un poquito, no vamos a darles más bola. Lo que viene sí que merece la pena y merece toda la bola que le vayamos a dar. Son las 3:30, una hora menos en Canarias. Por aquí se van a pasar un montonazo de compañeros dispuestos a contaros más cosas y muy bien contadas. Así que permaneced ahí hasta las 4, que os va a merecer la pena el ratito, ya veréis.